diferente a través de lo que puede ser, primero y principal, un partido como el peronista, con toda la trayectoria que tiene, el tema de los movimientos sociales, el tema de los de la iglesia, bueno, y un
Hay
montón
como otra
de
contención, decís.
hay una red de contención y de solidaridad también, apartidaria, que lo que hace es evitar que los malestares crezcan y se transformen o devengan en
En un estallido.
estallidos. Ayer hablaba una lista y marcaba esta diferencia y ponía a la Argentina como ejemplo de que si hay un malestar en un lugar, bueno, rápidamente se activa. No sé si desde un concejal, un diputado, pero hay rápidamente alguien que levanta un teléfono y dice, bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿Qué se necesita? Y se ve la manera de ir canalizando esas situaciones.
Nosotros tenemos un analista.
Bien.
¿Lo querés escuchar o te vas a parar y te vas a
No,
ir?
me voy a quedar atentamente a escucharlo. Si es quien creo que
Sí,
es.
por supuesto. Lisandro Sabanés,
No, me
nuestro
quedo,
amigo.
obvio.
¿Cómo andas, Lisandro?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien.
¿Todo bien?
Me alegro mucho de coincidir con Aler, con lo que estaba diciendo.
Ah, bueno, pensé
Bueno.
que no era para condicionar tu análisis, sino pensé que no estabas atendiendo, entonces digo algo. Pero bueno, no, la verdad que ayer escuchaba eso y así como algo como muy por arriba, Lisan, la verdad, pero me parece que ahí hay una, ¿no? Una clave, quizá.
Sí, totalmente, porque escuché muchos que apresuradamente dicen, ¿por qué nosotros al final nos meten el dedo y los chilenos son más rebeldes que nosotros, no se dejan atropellar? Y me parece que no es eso, no va por ahí, sino por lo que vos decís, porque Argentina justamente ha tenido años de construcción, de lucha, de organizaciones sindicales, sociales, políticas, de empoderamiento de las mismas, desde la llegada de nuestros abuelos inmigrantes y la conformación de los sindicatos, el aporte del radicalismo de Yrigoyen, por supuesto del peronismo, y eso es un colchón que explica por qué Argentina no explota de la manera que vos lo decís, sí.
Sí, yo hago mucho hincapié, sobre todo en este último tiempo. A ver, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero digo, en este último tiempo en la Argentina se vivieron situaciones de ajuste, se vivieron medidas que la verdad en cualquier otro momento podrían haber hecho explotar a la gente, sobre todo los sectores más bajos, ¿no? Que cayeron incluso a mayor pobreza, si ya lo eran. Y me parece que hubo un rol muy importante que han cumplido las organizaciones sociales. Edu decía el peronismo también, coincido. Digo, una oposición tal vez un poco más responsable que en otros años, o que en otras oportunidades, o que en otros países incluso, y puede ser esto el caso de Chile o de Ecuador, que permitió que no se llegara a un estallido como, bueno, nos ha pasado también hace casi 20 años, ¿no?
Sí. De todos modos, yo no descartaría que esas llamas puedan llegar en algún momento, en un futuro inmediato a la Argentina, ¿no? Porque me parece que hay un malestar general en el planeta, inclusive, no solo en la región, que excede a la cuestión económica, que es la causa principal en Chile, la desigualdad, pero no es la única, y que toma formatos diferentes en cada lugar donde lo mires. Ahora acaba de haber una explosión de violencia también en Irak, con 8 muertos. Tenemos el Líbano, que no sabemos ni dónde queda, y le aumentaron un impuesto al uso de las llamadas por WhatsApp, y explotó el Líbano. Tenemos Hong Kong, donde protestan porque de manera violenta contra la injerencia de la justicia china en el territorio hongkonés. Tenemos Cataluña, donde están reclamando la secesión de España. Entonces, lo que veo me parece como más general, aparte de la cuestión económica, la distribución del ingreso, que insisto, es central, es un malestar general, una ruptura de los pueblos con sus élites. Ya no se sienten representados o no se sienten tan representados por sus dirigentes. Una descomposición de los estados nacionales que no logran dar respuestas satisfactorias a las demandas de los pueblos. Las redes sociales como un elemento novedoso de información y de desinformación a la vez. Una modernidad, un relato ordenador acerca de qué era lo que estaba bien y mal, que cruje, que está roto. Las instituciones consecuentemente también se rompen y aparecen por izquierda, por derecha, por arriba y por abajo estas cosas. Porque si miramos con lupa lo de Chile y lo comparamos con lo de Brasil de 2013, que determinó la caída de Dilma, claro. Es muy parecido. Empezó con un aumento de subte en San Pablo también, y las protestas estaban más focalizadas al tema de la corrupción, sí, tanto a la desigualdad. Pero ojo con comprar de manera absoluta eso y sentirnos que nosotros, porque uh-huh, eventualmente el domingo cambiemos el rumbo económico de la, claro, economía argentina, un poco, porque Argentina es un país con muchas carencias, un país periférico que no tiene autonomía suficiente para tomar decisiones. Ahí tenemos las limitaciones que van a aparecer con el fondo, con los bonistas y demás yerbas. Ojo que eso no pase algún día acá también.
Uh-huh. Lisandro, mudémonos por unos segundos a Bolivia, que tuvo su elección también el fin de semana pasado, y hubo algunas controversias respecto a el escrutinio, y finalmente Evo Morales fue reelegido.
Sí, bueno, y ahí tenés otra expresión, si crees, Juan, chicos, de violencia con otro tema. En este caso, una cuestión electoral, las dudas acerca de la legalidad del escrutinio y una figura controvertida en el sentido, o mejor dicho, no una figura controvertida, una candidatura controvertida, que fue la de Evo Morales, que fue, uh-huh, yo tengo una gran simpatía por lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia. Yo estuve en 2014 en Bolivia, la verdad que es enorme la tarea de dar vuelta a ese país, que era el más pobre de la región y hoy ha mejorado muchísimo, pero fue muy traído a los pelos la candidatura de él, ¿no? La constitución que él reformó, que se reformó bajo, sí, su gobierno, se lo impedía. Hubo un plebiscito para reformarla que se perdió la opción reformista, y en una maniobra muy poco clara el Tribunal Constitucional le concedió la oportunidad de presentarse. Uh-huh. De ahí hay un caldo de cultivo para que el peor de los resultados, que es un resultado ajustado, como el de ayer, genere esto, ¿no? Si vos te odias con tu pareja o con alguien de una manera profunda, es muy difícil que puedas sentar a comer, a cenar y hacer como que no pase nada. Uh-huh. Entonces, eso explica más que nada, más que cualquier situación técnica, lo que está pasando en Bolivia. Bien. ¿No? Si no hubiera habido esa ruptura de consensos políticos de un lado y del otro, tal vez este resultado pasaba como uno más ajustado en la historia del mundo. En este contexto, un resultado ajustado es muy difícil que del otro lado lo acepten. Después tenés los detalles, esa cuestión que hubo ahí un tramo donde se interrumpió la transmisión de datos con el argumento de que eran las zonas rurales, que son difíciles de transmitir, que no tienen internet. Esas zonas son las más fuertes para Evo, y por eso cuando reanudaron la transmisión, Evo dio vuelta la tendencia y finalmente pasó a ganar por 10.5, donde necesitaba más de 10 puntos para evitar el balotaje, ¿no? Pero, digo, eso no tenemos manera de comprobar si es cierto o no, pero lo que sí podemos ver es que, claro, la oposición ya venía desconociendo la candidatura de Evo porque, uh-huh, consideraba que era ilegal, y bueno, con un resultado tan ajustado era previsible esto, que puede terminar, no quiero ser, hoy tengo una mala tarde, parece, no quiero ser a pájaro de mal agüero, pero en el 2009 Bolivia tuvo un intento de secesión. Toda la zona, cierto, rica de Bolivia, sí, el oriente boliviano, se intentó separar del resto de Bolivia. Es un país con una división muy fuerte en ese sentido, de la zona rica con la zona pobre, del oriente con el occidente, de blancos, cambas, contra indios, aymaras y quechuas, contra las cholas, y que ahora tiene una expresión política de un lado y del otro, ¿no? Uh-huh. Así que estaría muy atento a cómo continúa esta situación de tensión. Ahí está la OEA diciendo que va a verificar las actas. Me parece que eso podría ayudar si ratifica el resultado. También la OEA está diciendo que hagan un balotaje para calmar las aguas, como si fuera un papelopo, como si eso fuera... Bueno, chicos, no se peleen.
Hagan de nuevo balotaje. La elección. Háganla de nuevo.
Pero yo lo escuché eso cuando ganó Trump también, que viste que Hillary sacó más votos. Sí. Entonces había algunos, no la OEA, ¿no? Porque ahí no se van a meter. Pero algunos decían, no, bueno, tiene que ser Hillary el presidente, porque... No, bueno, el sistema electoral es colegio electoral. En Bolivia el sistema electoral es, si saca más de 10 puntos de diferencia, no hay balotaje. No es, bueno, no importa, hagan balotaje para que queden tranquilos todos. Pero bueno,
está claro.
Veremos cómo evoluciona tanto Chile como Bolivia, porque todavía está muy fresco todo como para sacar conclusiones acerca de qué va a pasar. Chile no va a cambiar su modelo económico con 3 medidas que tomó Piñera, o 2.5.
No, está claro, y la gente tampoco hizo caso a eso, digamos, se vio rápidamente.
Y la última de mi parte es, bueno, en todo este escenario que vos estás describiendo, relatando, que obviamente no se agota allí lo que está pasando en el continente, va a tener que empezar a jugar y caminar y moverse Alberto Fernández, si es que gana el domingo, ¿no?
No lo envidio para nada.
Claro, porque él está también en algún punto retaseando alguna información con respecto a cuáles serán sus próximos movimientos. Pero bueno, hay como una expectativa de que él va a acomodarse del lado izquierdo del asunto. Como una idea, ¿no? Pero bueno, tema Venezuela.
Bueno, Bolsonaro dijo que lo quieren echar del Mercosur.
Bueno, ¿qué pasa con la relación con Brasil? Porque ha hecho una entrevista en las últimas horas y hablando de criticando mucho a Bolsonaro. Bueno, dice que va a ir a México,
a Piñera también.
¿Qué tema, no? ¿Qué pasará?
Sí. Después vamos a ver Alberto presidente, cómo actúa, ¿no? Una cosa va a ser, supongo yo, Alberto candidato y otra Alberto presidente. Aunque hoy se han roto un poco esas barreras, porque Bolsonaro actúa como candidato en Argentina, pero es el presidente de Brasil, ¿no? Pero bueno, es un personaje muy particular. Alberto está mirando mucho a México, que tiene una posición junto con Uruguay intermedia en el caso de Venezuela, en Corea del Centro, hablan periodísticos si querés. No sé si alcanza con eso. Ha tenido reuniones esta semana con el embajador de México de Argentina y con el delegado de México para América Latina, el funcionario de México que se encarga de América Latina. Lo que pasa es que en Uruguay probablemente también haya cambio de gobierno. Yo veo...
¿En Uruguay es igual?
Sí, el balotaje me parece que lo va a ganar la oposición blanca, la calle Pou. Pero bueno, Alberto quiere transitar ese sendero estrecho y resbaladizo del camino del medio respecto a Venezuela, respecto a Bolivia, porque Bolivia ahora se va a venezualizar. Y entonces se va a poner también muy dura la situación sobre el reconocimiento o no del gobierno de Evo Morales, y si estos números, despejado un poquito ahora la hojarasca que queda, que es poca, son definitorios por lo menos para el gobierno boliviano. Tiene también ahí una incógnita con Trump, que ha tenido una actitud extrañamente prudente en el pospaso, cuando muchos esperábamos que tuviera alguna actitud más proactiva respecto a Macri. No sé, el acuerdo con la Unión Europea me parece que es una cosa muy difícil de aplicar. Hay una parte que tiene que ser aprobada por todos los parlamentos de los 28 países. Ya hay países que se han manifestado en contra. La parte económica sería la que solamente requiere aprobación de los parlamentos del Parlamento Europeo y de los parlamentos de nuestros países, pero eso también lleva un tiempo. No es fácil el mundo en el que se va a mover Alberto Fernández, porque aparte es un mundo que puede cambiar mucho en estos 40 días también, ¿no? Así que hay ahí una pelea a seguir entre el FMI y los bonistas privados, que por supuesto va a tener relevancia inmediata para Argentina, que es el principal deudor del FMI. Puede haber una ventana ahí para Argentina. Trump ha sido muy crítico de todos los organismos multilaterales. y ha tenido una actitud muy rupturista al respecto con todos, y con el FMI, extrañamente, fue el principal impulsor de que no le prestara al gobierno de Macri la cantidad de dinero que le prestó. Tal vez eso sea hoy una herramienta de Trump para romper también el FMI, como ha hecho con la OMC, como ha hecho con el Tratado de Libre Comercio, para buscar otro tipo de acuerdo, ¿no?, más ventajosos para Estados Unidos. Pero bueno, son hipótesis.
Así más o menos están las cosas en Latinoamérica. Lisandro, nos encontramos pronto, espero.
Por supuesto.
Gracias por este ratito.
La próxima, prometo que voy y tomamos unos mates en el
piso. Ahí está, esa va. Cuando quieras, acá estás invitado siempre. No queremos robarte. No queremos
Y si falta una silla, te dejo la mía. O sea, me levanto y me voy.
Lo bueno es que no pasa nada en el mundo, así que no sé si voy a tener oportunidad de charlar.
Pero... sos siempre bienvenido. Te mando un abrazo.
Gracias. Abrazo grande.
Lisandro Sabanés, charlando un poquito con nosotros de algunas cosas que pasan en el exterior.